Marbella Radio 107.6 FM. El protagonista eres tú.
Las noticias en Marbella Radio.
Hola, ¿qué tal? Viernes 15 de octubre, hoy se ha celebrado una sesión plenaria extraordinaria en el Ayuntamiento con solo dos puntos en el orden del día. Aprobar el pago de 4,3 millones de euros correspondientes a sentencias judiciales del área de personal y dar luz verde a la congelación de todos los tributos municipales, también el que a propuesta del Gobierno Central pretende grabar con un 150% el IBI de las segundas residencias y que se referenciarán a los presupuestos municipales del próximo año. Félix Romero es el concejal de Hacienda.
Que intentemos una revisión al alza de los tributos municipales, si bien solucionaría nuestros problemas de deuda heredada, de la que hemos hablado en el punto anterior, sin embargo no resulta compatible con la recuperación que después de la pandemia tenemos que afrontar entre todos. Y no es que no sea factible, podríamos subir los impuestos, tenemos margen, pero es que no queremos. Fíjense si tenemos margen, que en realidad somos el municipio con menor presión fiscal de toda la costa.
Seguimos hablando de números, en este caso de los presupuestos generales del Estado, en los que apenas hay referencias a proyectos en Marbella. Es cierto que las cuentas del Estado aumentan en el capítulo de gastos, pero en el caso de la provincia, la mayor partida se la lleva el corredor ferroviario de mercancías Bobadillas-Algeciras. Enseguida entramos en detalle, antes también les avanzamos que todavía continúa coleando el derbi entre el San Pedro y el Marbella del pasado martes, con victoria de los rojinegros cuando ya estamos a las puertas de una nueva jornada. El Marbella recibe el domingo al Atlético malagueño con la urgencia de cortar la racha de dos derrotas que cuestionan la continuidad de Abraham García. Por su parte, el San Pedro se enfrentará mañana al Intergym Melilla, queriendo prolongar su buen estado de forma y conseguir su primera victoria de la temporada como visitante. Escuchamos a los técnicos.
Nosotros hemos perdido un poquito el rumbo en estos dos partidos. Yo creo que los otros sí que el equipo tuvo fases y una identidad definida y demás. Los últimos hemos estado algo peor, ¿no? Recuperar esas sensaciones es verdad y parece una obviedad, pero estar tranquilos.
Seguir buscando nuestra seña de identidad, que es mucho cambio de orientación y mucha profundidad y la verticalidad, para conseguir que extremos y delanteros pues lleguen a buena posición para poder realizar buenas finalizaciones.
Y en cuanto al tiempo, hoy tenemos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas mínimas sin cambios o en descenso y máximas que se mantienen como en estos días en torno a los 25 grados. Vientos de componente este tendiendo a variables, flojos ya por la tarde.
En San Pedro Alcántara, Fernando Moreno, todo lo que necesiten: materiales de construcción, azulejos, decoración, ferretería, cocinas y baños. En nuestra sección de baños, nuestro equipo de profesionales dará forma a sus ideas y necesidades, creando espacios únicos con firmas mundialmente reconocidas. Cerámicas, espacios de ducha con masaje, cromoterapia, baños de vapor, sanitarios y griferías de gran diseño. En cocinas trabajamos con las firmas más importantes en muebles y electrodomésticos. Además, realizamos trabajos de diseño de 3D y fotorrealismo para que pueda ver su nueva cocina tal y como quedaría después de la reforma. Fernando Moreno, en carretera de Ronda, kilómetro 147, junto a gasolinera BP, San Pedro Alcántara, teléfono 952-780006 y en www.fernandomoreno.es.
Marbella Noticias.
La etapa de recuperación tras la pandemia, que ahora toma velocidad, exige un compromiso de las administraciones públicas para consolidar esa tendencia, especialmente de cara a las pequeñas empresas, emprendedores y también para los ciudadanos. En esa línea encaja la propuesta presentada por el equipo de gobierno que se integrará en los presupuestos del próximo año y que recoge el mantenimiento de todos los impuestos municipales. No se subirá ninguno de los tributos ni se aplicará la medida del Gobierno central que pretende gravar el IBI de las segundas residencias en un 150%, pese a que, según recordaba el edil responsable de Hacienda, sería la solución más fácil y rápida para asumir el pago de las obligaciones derivadas de las sentencias judiciales.
Todos nuestros problemas económicos a corto plazo se solucionarían con el incremento del 150% que el Gobierno propone para las segundas residencias. En Marbella son quizá la mitad o más de las viviendas que pagan IBI y, además, las que más pagan por ser las más caras, Yo les digo que podríamos perfectamente triplicar los ingresos por IBI si hiciésemos esa, tomásemos esa medida, y solucionaríamos desde luego nuestro problema, esta vez sí, en un solo año.
Desde la oposición se valora de manera muy diferente la propuesta. Para Ciudadanos es una iniciativa necesaria que llegue en el momento adecuado con el fin de la pandemia. Opción Sanpedreña cree que se trata de una medida de humo que carece de informe técnico alguno. Especialmente duro ha sido el Partido Socialista, que ha acusado al equipo de gobierno de hacer trampas con los números basándose, afirman, en una ley del Gobierno central que aún no es más que una propuesta.
Es preocupante la interpretación libre que hacen de las medidas anunciadas por el Gobierno, y es preocupante porque están ustedes llegando al límite de padecer falta de comprensión lectora patológica. Se inventan una vez más una película de ciencia ficción, otra vez la amenaza fantasma de la subida de impuestos, la expropiación de casas.
Aquí no viene un informe de ningún técnico hablando, bueno, pues... ¿Se modifica la ordenanza fiscal? No, no se toca absolutamente nada. Esto es humo. Simplemente lo que trata esta propuesta es de darle dos bofetones al Partido Socialista en relación a una ley de la vivienda que todavía es un boceto.
Nos oponemos frontalmente a la ley de vivienda del Gobierno del PSOE y de Podemos y a las medidas contenidas en ella, como la que se trae a este pleno, la subida del 150% del IBI para la segunda residencia. La política de vivienda de España no puede ser una moneda de cambio del señor Sánchez y del PSOE para ganarse el favor de los socios de gobierno de cara a los presupuestos.
El equipo de gobierno recuerda que se trata de una apuesta por consolidar la recuperación de la actividad económica sin tocar los derechos de la plantilla municipal ni los impuestos, pese a que, según Romero, hay margen para hacerlo en prácticamente todos ellos. Y pone un ejemplo.
Cobramos en Marbella entre el 0,3 y el 0,7% de tasas urbanísticas, y están exentas todas las que se realizan por debajo de 10.000 euros. En Estepona se paga el 1,1, en Torremolinos el 2,7 y en Mijas el 3%, o sea, cuatro veces más de lo que se paga en Marbella.
Y es que asumir el pago de diferentes sentencias judiciales de la época Gil obligó hace ya algunos meses a reestructurar este capítulo mediante modificaciones presupuestarias. Una de ellas se ha llevado a este pleno extraordinario. De esta manera se posibilita así el pago de los 4.300.000 euros que, obligado por los tribunales, tiene que asumir el ayuntamiento correspondiente a sentencias de personal. Una deuda que se salda tras elaborar un informe con las partidas sobrantes de las diferentes áreas municipales.
Sabíamos qué partidas, por ejemplo, establecidas para cursos presenciales y que no se habían podido realizar por las restricciones del COVID, difícilmente podrían contratarse y ejecutarse en el último trimestre del año. O, por ejemplo, las atenciones protocolarias de servicios sociales, que por el mismo motivo no se habían realizado, ya era muy difícil que se realizara. Por cierto, única partida de servicios sociales que se ha utilizado para financiar esta modificación.
Romero ha detallado que de esta manera se asume el pago sin comprometer los servicios municipales ni incrementar los impuestos. Un argumento que no ha convencido a la oposición, que ha acusado al equipo de gobierno de falta de previsión en la gestión, que han calificado como nefasta.
Y lo que hoy aquí estamos debatiendo está llevando al Ayuntamiento de Marbella, a la ciudad de Marbella y San Pedro, a una situación insostenible. Hoy tratamos de 4,4 millones de euros, que van a ser más, que en la misma documentación dicen que van a ser más. Pero hoy vamos a aprobar una modificación de 4,4 millones de euros de otras partidas de los presupuestos para pagar sentencias laborales.
Esos informes a los que usted se refiere, esos informes jurídicos, son informes que lo venían advirtiendo. Porque los 22 millones eso que se puso no se puso por arte de Birlibir, lo que se puso porque asesoría jurídica decía, oiga, que se nos viene encima esto. Y también la empresa que estaba llevando el juzgado de lo social advertía también de esto. Esto lo estaba advirtiendo.
Seguimos hablando de números. Escasas son las referencias que el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2022 hace a Marbella. Las cuentas, generosas en el gasto, duplican la inversión prevista en Málaga, aunque buena parte de esa inversión se la lleva un solo proyecto, el corredor ferroviario de mercancías Bobadilla-Algeciras. Otras partidas de gasto global afrontan inversiones destinadas a gasto social, pensiones o funcionamiento de los servicios públicos. Sin embargo, proyectos en la mayoría de los casos largamente esperados seguirán teniendo que esperar. Quizá el caso más llamativo es el del corredor ferroviario de la Costa del Sol, que aparece con una dotación de 82.000 euros, similar a la del pasado ejercicio, que no llegó a ejecutarse y sin proyección para próximos años. Además, se contemplan 100.000 euros para las mejoras en los accesos a la A7, una cantidad similar también a la del pasado ejercicio. Podríamos decir que hasta aquí las inversiones para proyectos concretos. Las cuentas, aún en proceso de aprobación, no otorgan cantidad alguna a la remodelación de la desaladora de Marbella, como ya sucedió el pasado ejercicio, ni al proyecto de construcción de una nueva comisaría de policía nacional, ya que solo se prevén mejoras para la de Alhaurín de la Torre. En ese apartado no hay prevista consignación hasta 2025. No hay tampoco cita concreta para el proyecto de espigones en las playas. Sí que se fijan diversas cantidades para el litoral malagueño en conceptos como regresión de la costa de Málaga o proyección y recuperación de los sistemas litorales, es decir, la previsión de los consabidos aportes de arena en caso de temporal, ya que las partidas previstas son similares a las del año 2021. Es cierto que se triplica el apartado previsto para trabajos previos de inversión en costas hasta superar los 367.000 euros, aunque en cualquier caso se trata de una cantidad insuficiente para arrancar un proyecto de esa envergadura. Ya está en fase de adjudicación la rehabilitación del trapiche del Prado, condición indispensable para sacar adelante la primera residencia de mayores pública en nuestro municipio. Así se lo ha hecho saber la primera edil a los vecinos, con los que ha mantenido una reunión en la sede del distrito Marbella Este, en el Centro Cívico Divina Pastora.
Se rehabilita toda la zona del trapiche, estamos hablando de un edificio de más de 3.000 metros, un edificio bueno, emblemático, y que va a suponer además una recuperación de parte de nuestra historia. Se hace gracias a los fondos EDUSI, que los conseguimos, fondos europeos, dentro de la rehabilitación patrimonial, y a partir de ahí se saca la primera parte, la primera fase de la residencia, que son 80 plazas, ya les hemos explicado que serán para gente de Marbella.
Era una preocupación constante para los residentes de la zona y entidades como Cáritas, por lo que la regidora ha querido informarles en persona sobre el proyecto ahora en contratación.
Durante el año 22, ya que está además contemplar los presupuestos, pueda ejecutarse y que podamos tenerlo, bueno, pues en el plazo que está previsto, que son 15 meses de ejecución.
La verdad es que no me esperaba que me fuera a llevar la alegría, aunque tenía ya nociones de algo, pero no me la esperaba que fuera así, tan claro. Estamos muy ilusionados con lo que nos ha dicho. Llevamos muchos años luchando porque la residencia de Marbella se haga aquí, porque hay mucha necesidad y no es justo que un pueblo de Marbella no tenga una residencia de ancianos.
Más cosas. 9 alegaciones ha presentado Izquierda Unida al borrador del plan turístico de Marbella, que pasa, según la formación, por impulsar la excelencia de la industria a través de medidas que fomenten la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente y la innovación tecnológica. La coordinadora local de la Asamblea, Victoria Morales, asegura que las propuestas tienen carácter constructivo. Sumar mejoras al documento afirma como la puesta en valor de los espacios públicos culturales y de ocio, el fortalecimiento de la oferta de la planta hotelera y la puesta en marcha de un plan de movilidad sostenible. También incluye una alegación para la implementación de planes de igualdad en las empresas y para favorecer el empleo de calidad.
Hablamos del impulso del sello de calidad en el empleo, en los establecimientos turísticos. Coincidimos en este sentido con Comisiones Obreras. No podrá ser una ciudad de calidad y una planta hotelera de calidad si no miramos para y con la calidad de los trabajadores y trabajadoras. Y eso se tiene que distinguir. Tenemos que distinguirnos también porque somos una ciudad que atiende a la dignidad y a la calidad del empleo.
En algunos aspectos, la formación considera que el borrador se queda corto e incluso que no ofrece soluciones reales para fortalecer la calidad de la industria turística. Izquierda Unida echa de menos en el documento datos estadísticos sobre el comportamiento del sector en tiempo de pandemia y pospandemia y apuesta por recuperar los planes y los centros de formación para profesionales de las empresas turísticas.
También es necesaria la creación y fomento de centros especializados públicos. Poner en marcha desde estos centros un catálogo formativo que cubra las necesidades y del propio sector, las necesidades formativas del propio sector tradicional y de las nuevas tendencias.
Marbella mantiene la incidencia de la pandemia por debajo de los 60 casos a 14 días en una jornada en la que el índice andaluz y el de la provincia de Málaga suben muy ligeramente tras muchos días de bajada. En las últimas 24 horas se han registrado 8 nuevos casos en la ciudad y hay 18 personas más curadas. Además, no se han notificado nuevas víctimas mortales. El número de casos abiertos sigue reduciéndose, es ahora poco más de 200 personas. Marbella albergará la quinta edición de los premios New York Summit Awards, una gala que distingue a las personalidades más importantes de todas las comunidades hispanohablantes en el mundo. La alcaldesa ha participado en la presentación de este evento.
Vamos a tener la oportunidad de demostrar a millones y millones de ciudadanos que una ciudad como la nuestra tiene una gran marca, una marca muy potente, que tiene una infraestructura turística de primer nivel y que sobre todo tiene una garantía en la organización de eventos de la naturaleza que el que hoy nos ocupa.
La cita, el 19 de noviembre, está organizada por la Fundación Inspiring Community Leaders, cuyo presidente, Ray Cazorla, ha destacado el atractivo de nuestra ciudad para convertirse en sede de esta iniciativa.
Esta gala nació con un elemento de unir a la población hispana iberoamericana de todos los países del mundo que conformamos la población iberoamericana. Y nace con un concepto muy marca España, porque todos los años que hacemos la gala, el 50-60% de los premiados tratamos de que sean de España. ¿Por qué? Porque tenemos mucho talento en este país y exponerlos en una ciudad como Nueva York genera un hito y un impacto a nivel mundial que permita ser marca España.
En crónica de sucesos, un hombre de 24 años ha fallecido esta mañana en la piscina de una finca en Marbella, aquí en la ciudad, según ha informado Emergencias 112 Andalucía. A las 10:25 de la mañana se recibía en el teléfono de emergencias una llamada de socorro por parte de una joven que presentaba signos de ahogamiento en la piscina de una casa ubicada en el Camino del Ángel, en la zona de Nueva Andalucía, y al que sus acompañantes ya habían sacado del agua. Rápidamente, desde el centro coordinador, se alertaba a los servicios sanitarios de la Junta y al Cuerpo Nacional de Policía. Fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento del joven sin que hayan trascendido las causas que han rodeado el suceso.
Marbella Noticias.
El Centro Cultural Cortijo Miraflores albergó la presentación de La última travesía de Goethe Hope, una novela inspirada en un hecho real, el naufragio de un navío frente a la desembocadura del río Guadalpín en Marbella hace casi 200 años. El archivero municipal Francisco de Asís López y el espeleólogo Javier Soto, miembro de Cilniana, fueron quienes introdujeron a Anastasio Álvarez, el autor, al público presente. Álvarez, que realizó una previa rica labor de investigación para elaborar su obra, se inspiró en maestros como Miguel de Cervantes.
En la madrugada del día 7 de marzo de 1823, un barco holandés que procedía de Francia, que iba con destino a Ámsterdam, cargado de vino francés, tiene una avería a consecuencia de una tormenta que ya se desató cuando iban aproximadamente cerca de la costa almeriense.
Y la Clínica Buchinger presentó este jueves una reproducción de la medusa de la Villa Romana de Río Verde del siglo I después de Cristo. Tras el expolio que tuvo lugar en el año 2016, la Asociación Cultural Firmana se planteó realizar un mosaico que respetara todas las características del original. Con la ayuda de la entidad afincada en nuestra ciudad y el musivario Ian Cook, el proyecto se ha hecho realidad y ya se puede disfrutar de esta réplica.
Únete a CIT Marbella, mucho más que una asociación, la mayor red empresarial de la Costa del Sol. Optimiza tus esfuerzos comerciales, refuerza tu marca personal, gana visibilidad y genera nuevas sinergias empresariales. Conoce nuestros servicios y múltiples ventajas. Hazte socio y compruébalo. Amplía información en el teléfono 952 90 69 70 y en info@citmarbella.es.
Marbella Noticias.
Tiempo para la crónica deportiva. Resulta extraño que en la jornada 7 de Liga se hable de final para el Marbella Fútbol Club, pero es así como afrontará el partido de este domingo a las 12 contra el Atlético malagueño. El equipo de Abraham García ha encadenado 2 derrotas consecutivas contra el Palo y sobre todo el derbi con el San Pedro. Las sensaciones no son nada positivas en el terreno de juego y esta semana hubo una charla entre jugadores y entrenador. Para el encuentro no estarán Malik y Marco Ruiz por lesión y Pablo de Castro sancionado. Otra duda es si repetirá Lejárraga en la portería o vuelve Santomé. Abraham García se muestra tranquilo ante los rumores de que una nueva derrota le costaría el puesto.
El partido lo vamos a ganar desde el orden, desde el estar bien puestos, desde el tener el balón, desde jugar en campo contrario, que es lo que hemos hecho en fases en casa, sobre todo en los dos primeros partidos que yo creo que merecimos ganar, y lo que no hemos hecho en los dos últimos, donde seguramente a lo mejor también por nuestro mérito hemos merecido perder. Yo respecto a eso siempre digo lo mismo, puede encadenar tres, puede ganar a dos seguidos o tres, lo que hay que hacer es ganar el primero, ¿no? Hay algo que aprendí hace mucho, los indemostrables y los imprevisibles y las cosas que no dependen de uno, pues yo ni no les doy. Yo soy el, no hay nadie más autoexigente que yo conmigo mismo, eso lo tengo claro.
Por su parte, el San Pedro jugará este sábado a la 1:00 p.m. en el campo del Intergym Melilla con el buen sabor de boca de los buenos resultados que le aupan a la quinta posición. Los de Adrián Cervera visitan al penúltimo clasificado, pero sabiendo de la dificultad de ganar en tierras melillenses. Hay buenas noticias porque ya está disponible la ficha de Moa, que irá en la convocatoria para jugar sus primeros minutos de la temporada, mientras que otros jugadores como Stevens, Benja y Faisal siguen esperando resolver sus trámites burocráticos. Los rojinegros buscan conseguir su primer triunfo de la temporada como visitantes.
Equipo que no le pierde la cara a los partidos, a pesar de haber encajado varias derrotas y recibido bastantes goles, pero que tenemos que tener claro que no va a ser un partido sencillo y que intentar no caer en los errores que puedan hacerlo a ellos más fuerte. Y
dejamos el fútbol todo un lujo para sus más de 60 niños federados, es lo que el Club Frontenis Marbella ha organizado desde este jueves hasta el domingo. El actual campeón del mundo, Víctor Molina, también campeón de Europa y de España, va a impartir un clinic en el Polideportivo Paco Cantos. Unai Bartolomé es el vicepresidente del Club Frontenis Marbella.
Hemos organizado unas actividades con Víctor para que seguir fomentando el frontenis aquí en Marbella y en Andalucía. Y así ya seguir compitiendo al máximo nivel, que los niños vayan aprendiendo y que empiecen a tener referentes como Víctor, que es un gran referente a nivel nacional y mundial, y por eso lo hemos traído este fin de semana con nosotros.
Molina es monitor del Centro de Tecnificación de la Federación Valenciana. Tras cumplir una temporada deportivamente inmaculada, llega a nuestra ciudad.
Tanto Guti como yo, que jugamos juntos como compañeros también en el club, pudimos quedar campeones de España. Posteriormente, a dos semanas de la Copa del Mundo, que fue en septiembre, quedamos campeones de Europa. Bueno, en mi caso quedé campeón de Europa con otro compañero, él estuvo en paleta goma. Y bueno, y luego llegamos al Mundial y la verdad es que fue mejor de lo esperado, porque bueno, pudimos quedar campeones del mundo. Además, yo jugaba en casa, el Mundial, la Copa del Mundo se jugó en el frontón de Nazaret.
Jugar arropado por su público fue clave para, por fin, arrebatar a los mexicanos, favoritos y perennes ganadores del Mundial, el título. Molina va a dar a conocer todas las modalidades de este deporte durante estos días y, además,
enseñar un poco todo lo que sé y lo que he aprendido durante estos años, y también hacer una actividad diferente que sirva un poco para que los chavales de aquí, pues bueno, puedan al final seguir con ilusión, tener otra motivación para seguir jugando a frontenis, y quizás que se pueda conseguir que la escuela de aquí aumente todavía un poquito más.
Son las 2:25 de la tarde. Con el deporte les decimos adiós. Toda la actualidad vuelve a esta sintonía el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana. Como siempre, gracias por acompañarnos y disfruten del fin de semana.
Marbella Noticias.